The Jeff Weiler Columbus Auto Mall is turning up the heat this summer. Buy now with no down payment and no payments for 120 days.
That means no payments until fall. No payments until fall.
With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn.
But hurry, these offers won't last forever.
Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.
Hi, I'm Richard Karn. And you may have seen me on TV talking about the world's number one expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable pocket hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free pocket pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64000. That's WATER to 64000 for your two free gifts with purchase. W-A-T-E-R to 64000.
By texting 64000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms.
Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, muy bien. Pues aquí, encantado de estar una vez contigo.
Esta vez también tenemos un invitado que ya ha estado antes con nosotros, que nos hace muchísima ilusión que nos acompañe. Y que, bueno, porque lo conocemos desde hace muchísimos años, yo prácticamente empecé con él en esto de las carreras. Y hace poco ya estuvo en un podcast y nos gustó tanto que hemos querido volver a invitarle y él ha tenido la deferencia de acompañarnos. Emilio Pérez de Rozas, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Oriol? ¿Qué tal, Germán? Muy contento de estar con vosotros.
¿Cómo fue el fin de semana en Austria? ¿Fue movidito? Bueno, a nivel deportivo tampoco hubo gran historia, pero sí que hubieron bastantes historias que ahora pasaremos a repasar, ¿no? Empecemos, si os parece, por lo deportivo. Pasamos muy por encima. Tercer doblete de Pecco Bagnaia esta temporada, ganó el sábado, ganó el domingo, desde la pole, liderando todas las vueltas, y tiene 62 puntos ya de ventaja sobre Jorge Martín, que es el segundo. No sé, ¿cómo lo veis? Ya no sé si deciros si lo veis campeón o si preguntaros cuándo creéis que será campeón. Germán.
Sí, pues es lo que tú dices. Ya la pregunta es cuándo va a ser campeón Pecco, ¿no? Porque Pecco llevamos mucho tiempo diciendo que tiene la mejor moto. Eso parece que es una evidencia, pero él está echando el resto, ¿no? Porque otros pilotos con su misma moto no están logrando exhibir un nivel parecido al de Pecco, ¿no? Cada vez más creo que se está consolidando como un piloto muy solvente, muy competitivo. Es cierto que no tiene una competencia de suficiente calado como para ponerle nervioso. Planifica sus fines de semana de menos a más con absoluta tranquilidad y en Austria realmente pasó el rodillo de una forma espectacular, ¿no? Porque hizo la pole, ganó las dos carreras con vuelta rápida y sin ningún tipo de problema, ¿no? Y a media temporada, 62 puntos de ventaja, y ahora ya, como tú decías, es saber cuándo va a ser campeón.
Emilio, sí, ¿es factible pensar en que pueda, no sé, pueda fallar o que alguien pueda discutirle algo?
No, mira, Uri, en Spielberg, cuando acabó la carrera de Pecco, que hablábamos de récord absoluto, y claro, como nunca estaba establecido que el fin de semana fuera carrera de sprint y carrera de gran premio, pues claro, el récord que estableció Pecco en Spielberg fue tremendo, porque fue pole en las dos carreras, vuelta rápida en las dos carreras, liderando todas las vueltas en las dos carreras y ganando en las dos carreras, ¿vale? Entonces, cuando acabó la carrera, la siguiente hora a acabar la carrera, el comentario es gana como ganaba Mark en el 2019, como ganaba Mark en el 2018, gana como ganan todos los campeones, como dice Germán, que han cogido ya una manera de trabajar el fin de semana. El propio Alex Espargaró el jueves, cuando estábamos al lado de Jorge Martín, que Jorge Martín decía, no, yo tengo que apretarle porque tengo más armas para poder complicar el campeonato, Alex el comentario que decía era, este tío ha cogido ya un estilo, como dice Germán, insisto, de preparar viernes, sábado y domingo, que es absolutamente impecable. Y por tanto, no existe ninguna duda, no se puede hacer otro pronóstico que intentar adivinar en qué gran premio va a ser el campeón. Desde luego no será en Valencia, desde luego, será mucho antes, y esa es la situación, un dominio total, que además yo creo que ese dominio se ve incluso en la parte técnica, en la parte puesta a punto de su moto. O sea, es decir, no es ya la especulación de Smosevich de Pecco, es la única, la mejor, no. Yo creo que, como explica Germán, es una manera de aprender. Y contaba y confirmaba a Leis que las palabras de los tíos que están ahí dentro son las mismas. Entonces a Leis dijo, ese tío es redondo, o sea, hace todo de una manera, alcanza un estilo y una manera de trabajar el fin de semana que no es invencible. Y ya está.
Al margen de Pecco, pasaremos muy por encima, ¿no? Honda sigue con muchos problemas, Quartararo también, Yamaha también, aunque estuvo un pelín mejor, se metió en la Q2, pero vamos, básicamente es más de lo mismo. Sí que es verdad que Viñales empezó con mucha fuerza y por H o por B, pues el sábado es verdad que tuvo mala suerte. Y el domingo pues no llegó a lo que seguramente se podía esperar después de lo del sábado, ¿no? Pero todo digamos que está en un punto un poco plano, ¿no? Insisto, yo creo que solo es cuestión de ver cuándo Pecco es campeón y luego saber si será Martín o será Bezzecchi el segundo. Sí que al margen de lo deportivo quería comentar un poco la confirmación, ¿no? El del fichaje de pasamos ya al tema del mercado, que es lo que está más candente, del fichaje de Johann Zarco por Honda, ¿no? De entrada, ¿qué os dice, Emilio? ¿A ti qué te dice que un tío como Johann Zarco, que tiene la opción de seguir con la que sin duda es la mejor moto de todas, decida enrolarse en la peor, que es Honda?
Bueno, hay una cosa que, como he hecho referencia antes a Aleix, cuando he dicho lo de Pecco, este tío ya ha logrado la cuadratura del círculo y es perfecto, yo sigo pensando que no hay absolutamente nada mejor de ahí, la suerte que tenemos de poder estar nosotros en los grandes premios, que es oír a los protagonistas y lo que cuentan los protagonistas. Entonces, hay una frase de Zarco que probablemente, al margen de tecnología, como tú dices, y de apuesta por una moto prota, que con la edad de Zarco y cómo es Zarco, que es un tío muy especial, probablemente entenderíamos que es Honda ha demostrado querer de más que Ducati. Entonces, para mí, esa es una frase en un veterano, en un tío que corre a saco todos los grandes premios y que intenta, como todos, ser el mejor, pues a lo mejor es por ahí por donde sea decantado. De pronto alguien, de pronto alguien se da cuenta de que le están empujando fuera del equipo, de que quieren esa plaza para alguien, para, no digo, de verdad, alguno de los suyos, ¿vale? Quiero decir que un montón de racimo de italianos buenísimos, entre otras es que gracias a Valentino Rossi, que estuvo este fin de semana disfrutando de su academia, puedan colocarlo, pero yo tengo la impresión simplemente de que Zarco se ha visto desplazado en trama. Si no se lo han dicho, lo ha notado, porque es una persona muy perspicaz, persona muy lista, que lleva muchos años aquí, y entonces que Honda o que Chechinelo o que advierte mucho que alguien le ha mostrado su cariño, pues mira, y digo, no encuentro otra explicación.
Germán.
Estoy totalmente de acuerdo con Emilio. Y a eso añadiría que además de que Honda le ha mostrado más cariño, le ha ofrecido 2 años más una opción de un tercero, más al final, y por eso quizá el anuncio se ha retrasado un poquito más, Zarco ha conseguido que Honda le aceptara una especie de opción a seguir como probador una vez se retire. Lo cual, al final, este señor se asegura 2 años con opción a 3 de trabajo y luego seguir en activo como probador. Y en un campeonato que este año hemos visto que hay muchos lesionados y los pilotos de pruebas y sustitutos tienen muchas oportunidades de correr, pues al final yo creo que es una jugada inteligente, ¿no?, por parte de Zarco. Y luego lo que yo sí que me gustaría hacer una observación de este tema es que al final llevábamos meses y meses diciendo que todo el mundo quería ir a Ducati y nadie quería ir a Honda, y al final el primer maniobra de mercado es un piloto que deja Ducati y se va a Honda, ¿no? Lo cual es también un poco sintomático y en la línea de lo que decía Emilio, de que en Ducati o en Pramac más concretamente, después de muchos años de tener un piloto español y uno francés, querían un piloto italiano o quieren un piloto italiano a toda costa.
Lo que pasa, estoy estando 100% de acuerdo con vosotros, yo también creo que y además Zarco lo dijo tal cual, lo dijo abiertamente, dijo: yo tengo la sensación de que Honda me quiere más que Ducati, han demostrado que me quieren más, y luego evidentemente los 2 años, ¿no? Él ya tiene 33 y supongo que cuando uno llega a cierta edad en MotoGP, pues ya tiene que empezar a pensar, asegurarse cuántos más años mejor. Pero a mí no deja de llamarme la atención eso, ¿no? El que renuncie a una moto que es la mejor de todas. Es decir, os lo pondré de otra forma, ¿no? Si fuera fácil, ya sé que estoy ahora a abrir un melón complicado, pero ¿quién serían capaces de hacer muchos para tener un año con esa moto?
No, sí, Oriol, sí, no, Oriol, tu tesis es fantástica, es perfectamente válida, pero, si compras la mía del inicio, que es, lo están empujando, no hay posibilidad ninguna de quedarse con esa moto fantástica.
No, pero estoy de acuerdo, Emilio, lo que pasa es que yo me refería a otra cosa, es decir, pongamos, esto no estoy insinuando nada, es absolutamente ficción, ¿vale?
Ajá.
¿Qué crees que sería capaz de, o a qué crees que sería capaz de renunciar Marc Márquez? Si pudiera subirse a esa moto 2024, un año. No te diría un año.
No, Orión, no solo esa moto. A cualquiera de las tres motos europeas. ¿A qué sería capaz de renunciar Márquez? Es más, Oriol,
veremos,
es más,
si que lo sepas. Algo.
No, es más que lo sepas. Cuando Marc habla con los japoneses, que habla muy poco, con los japoneses, les dice que si necesitan parte de su dinero para hacer algo, que lo cojan. ¿Vale? O sea, eso Marc ya se lo ha dicho a los japoneses. ¿Vale? Con lo cual, esa versión que tú tienes de que sería capaz de, no, eso ya ha pasado. Ya está pasando. ¿Vale?
Es que no deja de ser, ya, desde mi punto de vista, llamativo, ¿no? Que uno decida, o sea, es un poco las dos realidades que se viven en la parrilla, ¿no? Uno, y digo Márquez, por no decir Quartararo, a lo mejor, ¿eh? O sea,
también, sí, por supuesto, muy, claro.
Muy similar, ¿eh? O sea, Quartararo.
Es el mismo estado de decepción y de desconcierto en las dos fábricas y en los dos equipos. El mismo estado.
Es decir, dejadme un año esa moto y veréis. Pero no, Zarco prefiere asegurarse el futuro porque, ajá, y me parece súper, o sea, no,
es que la reflexión de Germán es perfecta la reflexión de Germán respecto a cómo alguien, llegado un momento, se tiene que plantear su futuro y ya está.
Lo que es evidente es que a día de hoy veremos a ver cuando sale el podcast, pero a día de hoy quedan dos Ducati que aún no tienen dueño. Veremos a ver cómo evolucionan las cosas las siguientes semanas. Pero una, que es la de Gresini, que teóricamente no va a ser para Di Gianantonio, que sería una Ducati del año anterior, igual que es la de este año, la de Digia. Y una 2024, que es la que deja Zarco, que tiene firmada Pramac. Que veremos, o sea, aquí todo el mundo está empezando a hablar de Morbidelli.
O sea, la posibilidad de, por cariño, por piloto, por dinero, que una de las motos de Gresini sea 2024 es imposible. Estoy preguntando, ¿eh?
O a ver.
Posible, no, pero no por, no por cariño, por nada. Es un tema técnico. Solo hacen 4 motos.
A ver,
que son 8, porque son 2 por piloto para 2024.
Eso es que cuando hablas así, Emilio, y te lo digo desde el cariño, ¿eh? No sé si es porque tienes más información de la que de la en este caso.
No,
pregunta.
No, Orión, mira, no, mira, Orión, mira, Orión.
A día de hoy,
no, déjame que te interrumpa. Aquí.
Sí.
Sí, pero déjame que te interrumpa porque tú has hecho una presentación muy bonita, ¿vale? Yo estoy en este podcast por muchas cosas. Por muchas cosas, pero fundamentalmente porque vosotros dos sois dos de las personas que más quiero del paro. Y por tanto, te prometo que si supiera algo más de eso.
No,
espera, lo diría, pero lo que quiero decir es que si Germán es tan taxativo es porque lo sabe, pero lo que quiero decir es que si de repente a Gresini llega mucho dinero, si de repente a Gresini llegan grandes técnicos, espera, y si de repente a Gresini llega un piloto campeonísimo, lo único que quiero saber es si esas normas de rigurosas de 8 motos, 4 oficiales, tal y cual, se pueden romper o no.
Yo tengo entendido,
y esto sí es información, ¿vale? Que cuando el año pasado, y esto lo sé, cuando el año pasado Ducati quiso a Bastianini para llevárselo al equipo oficial, Gresini le ofreció todo, absolutamente todo, para que se quedara. Y Enea quería quedarse en Gresini. Pero no hubo manera humana de que si se quedaba en Gresini tuviera una moto oficial.
Uh-huh.
Se tuvo que ir de Gresini.
No, yo te agradezco lo que el speech, pero no lo decía tanto por eso, sino porque... Yo, o sea, Germán es muy taxativo, pero yo, que Germán y yo, sabes que lo compartimos todo, yo no soy tan taxativo como Germán. Es decir, y supongo que Germán lo que quiere decir es sobre el papel, ahora, en la coyuntura actual, teóricamente, sí. Esas dos.
Mira.
Teóricamente, y si no,
Germán. Mira, Oriol,
solo un inciso.
Sí.
Si que estamos diciendo todos lo mismo, pero sin decir el nombre. Si Marc Márquez mañana se fuera a Gresini. ¿Para qué quiere una moto oficial? ¿Para qué quiere la moto del año con la que tiene problemas Bastianini, con la que él tuvo problemas al principio, el mismo Pecco, que ha tenido que cambiar muchas cosas y solo se las han cambiado a él, por eso los demás están jodidos? ¿Por qué si Marc Márquez con la moto de este año, el año que viene, está primero,
perfecto.
Hombre, pues, está primero, está adelante?
Claro, lo que quiero decir es que
no le hace ni falta.
Que sí. Emilio, perdona, una cosa.
No, por favor.
Lo que quería decir es que los acuerdos, teóricamente, están para respetarse. Teóricamente, cuidado, ¿eh?
Sí.
Y
lo que
esos acuerdos implican que, teóricamente, Ducati, dicho por ellos mismos y repetido por ellos mismos, solo están en condiciones de, pupilar 4 Ducatis,
vale.
GP 2024.
Perfecto.
¿Vale?
Eso,
entonces,
Oriol.
2 de esas las tiene firmadas Pramac, porque las tiene firmadas.
Sí.
Y las otras 2
sí.
son del equipo oficial.
Sí,
ahora
sí,
bien,
sí.
En el supuesto de que aparece, llámale Márquez, llámale Quartararo, llámale quien quieras, yo estoy convencido.
Claro.
De que pasarían cosas.
Claro, es que eso es así, pero así como explica Germán todo el entramado de Ducati, ¿vale? A KTM le pasa lo mismo. O sea, a KTM le pasa lo mismo. O sea, es decir, KTM sigue, ya se ha acabado, por cierto, aunque abramos otro tema, ¿eh? O igual enlazamos con este tema. Uh-huh. Ya se ha acabado el sábado por la tarde en el hospitality maravilloso y mega rico y mega lujoso de Red Bull.
No
se
entro yo
solventó
ahí. Yo
el
yo
tema.
Ahí no entro. No entro porque empiezan a mirarte el pase.
No, yo tampoco. A mí es que no me han invitado nunca. Pero en ese hospitality hubo una reunión con Carmelo Ezpeleta y con su hijo, con el mega crack de Red Bull y con el mega crack del señor Pete Bainer, de KTM, y se solventó el tema de que no va a haber 2 KTMs más. Entonces, la composición y el discurso y la reflexión de Germán, yo creo que es muy válido para Ducati. También lo podía ser para KTM, pero probablemente KTM haga la mejor KTM para Acosta en el equipo Gasca. Probablemente. ¿Me entiendes? O sea, eso es así. ¿Entendés? Y el problema de KTM y de las seis motos y los cinco pilotos es que ya tiene que decidir, como muy bien contaba Germán, cuál es el piloto reserva. Y también es verdad que el campeonato, yo creo, ¿vale? Y nosotros estamos en condiciones de afirmarlo, el campeonato le ha ofrecido a KTM la posibilidad de que con tantos lesionados, con tantas wildcards como pueda haber, ese piloto reserva va a correr muchas carreras. O sea, es decir, que KTM, para resolver su problema con Acosta, va a tener que elegir a uno de sus cuatro pilotos y decirle: mire, señores, usted va a seguir cobrando, usted va a ayudar a Pedrosa en la evolución de la moto y además usted tendrá cuatro o cinco o seis wildcards a lo largo del año.
La cual, ¿vale? Cosa,
eso KTM lo puede cosa, hacer.
Y perdón por el inciso, me parece el reflejo de la deshumanización que impera en KTM.
No, de la deshumanización que impera en el mundo, Oriol.
Bueno,
¿vale? No sé, que impera en el mundo, porque decisiones de estas se han tomado en otros deportes, en otras sociedades, en otras cosas. O sea, es brutal. Aquí nadie tiene ningún tipo de consideración hacia nadie. ¿Por qué? Pues porque como muy bien le dijo KTM a Dorna: oiga, es que yo tengo un problema, tengo cinco pilotos y solo tengo cuatro motos. Y Dorna le contestó: no, perdone, pero es que podría tener un problema peor, que es tener tres pilotos y tener cuatro motos. ¿Vale? Entonces, sí, pero resuélvalo. Decida usted quién es el reserva y ponga usted a Costa.
Cuando hablo de la falta de humanidad, me refiero a KTM, evidentemente. O sea, y no es la primera vez que esta marca actúa de esta forma. O sea, no nos olvidemos de cómo acabó la historia con Remy Garner.
Bueno, pero esto tiene razón, Uri. Tiene razón, pero también ahora que están intentando solventarlo y pidiendo más motos para no tener que echar a nadie,
pero es
el campeonato que le dicen: no, usted tiene que...
O sea, que lo han creado ellos. Que sí, lo han creado ellos. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, yo lío el pollo. Yo voy al promotor a decir: perdona, ¿me puedes arreglar esto? No, perdona. O sea, eres tú. ¿Cuántas motos tienes? No sabes contar. ¿Qué no sabes contar tú? Tenéis una moto de la hostia y tenéis al segundo, habéis trincado al segundo de Ducati a la mano derecha de Daliña y no sabéis contar. O sea, cuatro motos, una, dos, tres, cuatro. Cinco pilotos. Sobra uno. O sea, y los tenéis confirmados a los cinco. Y están.
No, y no solo eso.
Están Paul y están Augusto, que son los que se van a jugar la moto. O sea, uno que ha rendido mucho más y mucho mejor de lo que ellos esperaban, que es Augusto, y el otro que sale de una lesión que por la que podía haberse quedado en una silla de ruedas, y ahora a uno de los dos.
No, y además, y con un añadido peor, Oriol, que es que, como tú dices, y compartimos, Germán y yo, como tú dices, la han liado ellos, pero es que no solo la han liado ellos, sino que antes de liarla ya sabrían que no tendrían seis motos, ya les habían dicho que no las tendrían.
Yo, pues...
¿Entiendes? Pues,
o sea, es que eso es muy bestia, o sea, eso es jugar.
Claro, entre otras razones, porque una cosa de la que no hemos hablado, es de por qué KTM no puede tener seis motos y Ducati tiene ocho. Por una sencilla razón, porque el campeonato solo subvenciona las claro, segundas motos satélites. Las otras, las de Gresini, claro, y las de VR46, son dinero sonante o que de la línea Tardocci y todo Borgo Panigale crean que está muy bien venderles unas motitos a Gresini y a VR46. Pero eso es cosa de los equipos, de las escuderías y de la capacidad de Ducati de hacer más motos y venderlas. Pero el campeonato no tiene nada que ver.
Eso cuando hablas con Dorna, te lo explican tranquilamente. Dicen: oye, a ver, nosotros simplemente Ducati tiene ocho motos porque los acuerdos que ofrece,
claro, son mejores
que los que ofrecen los demás. Punto. A ver si resulta que también que Yamaha se haya quedado con solo dos motos también, claro, es culpa de Dorna.
Claro.
O sea, ellos mismos reconocieron que no, es que económicamente no veíamos muy fiable
tal cual.
Lo de RNF. Bueno, pues adiós, chato. Pues RNF, claro, ha firmado con Aprilia y tú te has quedado con dos motos. Y ahora Aprilia está como está y Yamaha están que vamos, están que no, es como si no estuvieran. Entonces, bueno, no sé, a mí lo que me parece flipante es eso, es que ellos creen el problema y encima culpabilicen a la organización. No, es claro, a ver si nos ayuda. Nos ayudamos.
O sea, no, lo no que tú dices, Oriol, crean el problema y buscan la solución fuera. Se lo solucione otro.
Claro, es flipante. Claro. Bueno, por no hablar, enlazando una cosa con otra, que a Morbidelli le puede haber tocado la lotería. O sea, a mí sí que es verdad que por más que haya algún movimiento inesperado que pueda haber, Morbidelli puede acabar en una Ducati. En una Ducati, y vete a saber si no será la de Pramac. Porque es verdad que Chabatti ha dicho recientemente que la Ducati de Pramac probablemente tiene muchos números de caer en Morbidelli. Morbidelli. O sea, que me oye, sí. que yo le tengo una estima
brutal. Sí, a mí me extraña, como tú dices, a mí me extraña por la cantidad de pilotos buenos, jóvenes que hay italianos. Me extraña un montón.
Pero es que Arbolino ha renovado con Marco Bedese.
Sí.
Tanto sonaba como pues, futurible de Gresini.
Bueno, es que la renovación de Arbolino por Marco Bedese dice mucho de lo que va a pasar en la parrilla de MotoGP. Es más, está a favor de esta idea tuya de Morbidelli, ¿me entiendes?
También claro. te digo que el hecho de que haya renovado no significa que no vaya a poder subir. Lo que pasa es que si quiere subir, tendrá que pagar una cláusula de escape y ya está. Claro. Pero bueno, otro que ha renovado es Dixon, que también había sonado para esa moto. También ha renovado con Aspar. Con lo cual,
quedan
menos nombres.
Lo que es muy bestia, bajo mi punto de vista, es que hace en Silverstone o durante el verano. Todos teníamos claro que iba a haber un movimiento, que Bezzecchi iba a pasar a Pramac y entonces Rossi, como Morbidelli es mi amigo suyo, lo iba a colocar en su equipo V46. Bueno, ha llegado Rossi a Austria y en dos reuniones, una que tuvo con Ducati y otra que tuvo con Bezzecchi, el tío lo ha solucionado, ha colocado a Morbidelli en Pramac. Ha colocado al bueno, que es Bezzecchi, en su equipo y encima no, Ducati le pidió que un precontrato para seguir con ellos a partir de 2025 y les ha dicho que eso no lo lleva a él, que se ha equivocado de oficina para hablar de ese tema. O sea que el tío llega a Austria y en dos días soluciona todo el tema a su favor, como siempre, ganando él. Y con Bezzecchi en su equipo y con Morbidelli colocado con una moto de fábrica el año que viene. Impresionante, es impresionante.
Sí, lo único es que veremos qué moto tiene Bezzecchi.
No,
tendrá la de Pecco de este año.
Sí, bueno, pero es que...
Vale, que según comentas tú, y debe ser cierto, es peor que la del año pasado.
La de Pecco no, la que es peor es la que lleva el pobre Martín y el pobre Zarco.
Lo que Germán quiere decir es que el hecho de tener una moto que ya está y que no tiene que evolucionarse, es decir, gasolina, neumáticos y a correr...
No, claro.
Es una ventaja. Mira,
facilita las cosas. Claro, es que tú, claro. solo hay que ir a los medias cramps de Bastianini, que yo me he tomado, no la molestia, ni mucho menos, sino que quería ir. Y este fin de semana he ido dos veces porque quería ver qué decía... Y es que cuando están en los medias camps con los periodistas italianos que le preguntan y le repreguntan 20 veces, la conclusión que llegas es que él nunca, y además lo dijo, nunca había desarrollado una moto. Dice, antes me subía a la moto y le daba el gas y ahora con el desarrollo de esta moto sé que es una moto que tiene muchas virtudes, sé que Pecco se las logra saber sacar, pero yo no logro verlas.
O sea, es que eso
es que de un piloto que desarrolla a uno que no sabe, hay mucha diferencia.
Aquí hay que romper una lanza a favor de Pecco, porque él lo advirtió. Él lo advirtió en pretemporada. Dijo, con todo el respeto hacia Bastianini, que además se llevan de fábula, él se lo dijo. Y nos lo dijo a nosotros. Dijo, el año que viene Bastianini va a saber lo que supone ser piloto oficial con una moto que hay que desarrollar. Y este año se están dando cuenta. Aquí el que tiene mérito también es Martín, que está dando el callo allí. Pero claro, o sea, por eso Germán te decía antes de lo de Márquez y de la moto el año anterior. O sea, en el hipotético en la ficción, ¿no? Márquez le cae una moto. Da igual, a él dale la del año pasado. Que de dónde viene, vamos, o sea, es que estoy convencido de que lo que sé. Si lo está haciendo Becek este año. Si es que si lo está haciendo Becek este año. Sí, sí. O sea, no hay tal. Y lo que dice Germán me parece brutal, que es eso, efectivamente. Rossi aparece y todo encaja a su favor, una vez más. O sea, él se queda con Becek, que es lo que querían, y Becek también, ¿eh? O sea, no es que lo fuerce. Becek quería quedarse en VR46 porque tienen ese punto de secta.
Sí, el clímax, sí.
Bien, tribu, bien entendido, sí. De tribu. Que también tiene, evidentemente, Mark con los suyos y que tenía Rossi con los suyos y tal. Hay otros que son mucho más desapegados. Miguel, por ejemplo, es mucho más desapegado.
Y también te diré, Oriol, como decía mi padre, que ya me parece bien las dos maneras, ¿eh? O sea, es decir, que uno tiene su tribu y otro es más desapegado y el grupo es más reducido. Que esto es la anécdota de Alex Márquez. Cuando en la conferencia de prensa de Spielberg todo el mundo dice, oh, que Mark está enamorado, qué bien su vida personal, sí. Qué tal. Y Alex levanta el brazo, la mano y dice, sí, perdón, yo no tengo novio y también estoy muy bien estable.
Sí, sí.
Pues no, eso, son maneras de vivir. Además, son maneras de vivir, pero no significa que una sea mucho mejor que la otra.
No. O sea, no hay una buena y una mala. No. Claro, mucho menos. Claro, a ver, claro, lo hemos vivido. Acordémonos de Lorenzo. O sea.
Sí. No, vuelvo otra vez a la vida cotidiana. Vuelvo otra vez a la vida cotidiana y nosotros. Cada uno somos de una manera y otros son otros. Nosotros hay gente que le apetece hacer el mundial y viajar y alquilar coche y hotel juntos, y hay gente que lo quiere hacer solo. O sea, que eso es así.
Sí, sí. Hablábamos esto de hipótesis. Lo que sí que es tal cual es que Gresini hizo un approach con Joan Mir, pero Joan Mir no está por la labor de dejar Honda, al menos con la proposición, con la propuesta que le llegó de Gresini.
Voy a hacer un añadido y lo siento en el alma, ¿vale? Pero no sé a qué está Mir dispuesto, ¿vale? O sea, es decir, cuando tú dices, no, es que Mir no se plantea cambiar de equipo, ya. Yo lo que no sé es qué se plantea a mí en esta vida de las campeones. Porque en Honda ya te digo yo que hay unas dudas tremendas, tremendas sobre no tanto la actitud de este muchacho, sino la respuesta y cómo evolucionará como piloto, ¿no? Hay muchísimas dudas,
¿no? O sea, sí, es bueno, a ver.
Dicho por gente de dentro del equipo. Veremos cuando se le va la empanada a este chico, ¿eh? Pero así.
A ver, Emilio, si es que él abiertamente reconoció que se había planteado dejarlo.
Sí, o sea, sí, por eso lo digo.
Le pasó por la cabeza dejarlo. Entonces, bueno, pues un poco sin que nadie se pueda ofender, ¿no? Fijémonos en Zarco.
No, pero es que eso, Oriol, para que veas, Oriol, para que veas la empanada de Joan Mir y de su entorno, eso en Spielberg me lo preguntó su manager, si era verdad que lo había dicho. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Sí, sí.
¿Vale? Es pues que, eso. ¿Vale? Y con Héctor Martín tuvimos que buscar las piezas, el WhatsApp y las declaraciones donde estaba que Mir decía efectivamente si me he planteado si seguir o no. Y su manager al parecer no lo había visto.
Que también. Bueno.
Bueno, ya por eso lo digo.
No sé, o sea, ya te digo yo que lo de Gresini es así. Lo que pasa es que la respuesta de Mir fue muchas gracias, pero de momento seguiré aquí. Aquí abro un paréntesis. Veremos cómo evoluciona todo en las siguientes semanas, porque lo que es evidente es que nadie se hubiera imaginado que a estas alturas habría dos Ducatis sin adjudicar. Entonces, y una de ellas, una 2024. Claro, yo no sé, con todo el respeto, pero y ojalá le vaya muy bien a Morbidelli. Pero yo no creo sinceramente que ni Ducati ni Campinotti estén dando palmas con las orejas ante la posibilidad de que Morbidelli.
Ya te digo, Ya te caiga, digo, porque son muchos, son un par de años, ¿eh? No es tres meses como mil, ¿eh? Son un par de años
y te digo otra cosa, y seré el primero que me alegraré si Morbidelli pega el clic y se pone rápido, que es perfectamente capaz de hacerlo, ¿eh? Es perfectamente capaz de hacerlo, porque de la misma forma que la Honda termina con los pilotos, la Ducati los resucita. Entonces,
por supuesto,
sería perfectamente capaz.
Yo creo que aquí el tema es esperar. Un poquito hasta Barcelona, y si en Barcelona seguimos igual que ahora, sin un movimiento claro, entonces ya sí que yo creo que podemos empezar a pensar que se está esperando un poco a ese famoso test del 11 de septiembre en Misano, y a ver qué decisiones toman Marc Márquez y Fabio Quartararo, porque es que si Marc y Fabio se montan a la moto 2024 el 11 de septiembre en Misano, y los dos ven que son dos motos con las cuales no son competitivos, es que el día 12 de septiembre, que estamos hablando que faltan 3 semanas, ponemos a los dos, a dos de los tres mejores pilotos de la parrilla en el mercado para el año que viene, no para de aquí a dos años, para el año que viene.
Yo por la información que tengo de Honda, Marc Márquez no va a esperar al 11 de septiembre, no va a tener necesidad de esperar al 11 de septiembre. Yo creo que la decisión Marc la va a tomar en Barcelona.
Ya sabe que la moto del año que viene no es una moto.
No, ya sabe que el 11 de septiembre no tiene nada. Entonces, lo que Marc está esperando, y eso se puede decidir en los próximos días y en la próxima semana de Montmeló, lo que Marc está esperando es el golpe de efecto tecnológico, humano y de ingenieros que Honda debería hacer. Si Honda, en el plazo de 15 días, da ese golpe de mano sobre la mesa a nivel de contratación de un paquete de ingenieros brutales, que vosotros, con perdón, y esto no es un elogio ni es una bobada, que vosotros sabéis más que yo porque yo lo desconozco, pero hay gente de Honda que dice que en el paro hay muy buenos ingenieros, buenísimos, además de la línea. Eso probablemente lo sabréis vosotros más que yo no lo sé. Tú, Oriol, que te mueves brutalmente por los equipos y por el paddock, probablemente lo sabrás. Antes has estado hablando de la mano derecha de la niña que se fue a KTM, y mira cómo va KTM. O sea, es decir, la sensación que está esperando, lo que quiere Marc, ya no son palabras, sino son hechos. Y sabe que el hecho del cohete del 11 de septiembre no existe. Y ahora está esperando si la apuesta tecnológica, humana, de ingenieros y de dinero para el proyecto se hace efectivo en los próximos días o no.
Yo sobre esto, Emilio, solo tengo una duda que es en plan retórico, ¿no? Todos sabemos, los tres que estamos aquí y lo sabemos. Esto ha estado sobre la mesa de Honda, de los japoneses de Honda, hace tiempo. Es decir, si hay alguien que domina lo que se mueve dentro del paddock, es Alberto Puig.
Tal cual.
Y ha ido a los superjefes de Honda y les ha dicho, si me dais la llave, yo esto sé a qué puertas llamar.
Pero es que esto Oriol,
se me dijeron,
Oriol,
no.
Sí, pero esto, Oriol, esto creo que se ha vuelto a producir en Silverstone.
Sí, no. ¿Vale?
Esto se ha vuelto a producir
en Silverstone.
Por eso.
Del Hospitality,
¿vale?
Cuando.
¿Vale? Por eso te lo digo a ti.
Estaba reunido con un señor que se llama Tsukamoto, con T.
Este es el tío clave.
El responsable de dos ruedas de Honda, estaban reunidos ellos dos ahí dentro.
Exacto. Pues ahí, esa es la reunión clave, Oriol. Porque
y este
ahí,
tipo, por, teóricamente,
ahí, ahora que,
tenía que volver a aparecer en Austria. No sé si fue o no fue, porque yo no fui.
Sí, apareció en Austria. Sí, se volvió el lunes a Japón. y apareció en Austria. Y se reunió con Alberto a las 9 de la mañana del jueves.
Vale, pues esto es...
¿Vale? O sea, es decir, esa reunión que tuviste, Oriol, esa reunión que tuviste es donde Alberto le dice a este señor, ¿usted ha venido aquí a arreglar esto? ¿Lo han mandado usted? ¿Usted es el 24 que mandan aquí para arreglar esto? Vale, pues que sepa, esto solo se arregla así.
Estoy
¿vale? Y ahora estoy buscando el nombre. Y yo creo que
estoy buscando el nombre porque
esa es la situación por la que yo digo.
En un WhatsApp.
Se llama Hikaru
Tsukamoto, que es el capo de dos ruedas.
Vale, pues ya está. Pues Oriol, Germán, esa reunión se produce. Tsukamoto el lunes se vuelve a Japón con la propuesta o con la idea o con el empuje de Alberto, como tú bien dices, una vez más en los últimos 3 años, ¿vale? Y diciéndoles, oiga, a ustedes lo que les sobra es dinero, ¿verdad? Vale, pues intentemos esto. Y este hombre vuelve a Austria, parece ser que diciéndole a Alberto, vayamos a comprarlo. ¿El problema cuál es, Oriol, Germán? El problema es que no se sabe si eso está en venta. No se sabe si Alberto podrá comprar lo que parece ser que puede comprar o quiere.
Bueno,
ese es el problema. Ahora ya solo se convence a Mark con la idea de, señor, le vamos a hacer una moto. Usted va a gastarse el 24 en evolucionarla y en probarla con todas las concesiones, por cierto, de más entrenamientos que va a haber, y en el 25 va a volver a usted a ganar. Ese
por eso,
es la yo, propuesta que tiene yo, que venderle a Honda. Si no, Mark ya tomará la decisión en Montmeló, yo creo, ¿eh?
Si Honda accede a la estrategia, al plan planteado, es decir, abre la posibilidad de contratar a ingenieros que en este momento pasan por ser europeos porque están mucho más adaptados al cambio que ha habido en la forma de trabajar, en los tiempos de reacción, etcétera, etcétera. Si Honda pasa por ahí y accede a eso, yo ahí sí que veo a Mark diciendo, vamos a por ello. Convencido.
Es que es así.
O sea, es decir, es que convenciendo.
También
porque,
también hay
porque
otra
es un
cosa.
Reto. Porque es un reto,
claro.
Y no es más de lo mismo. Es,
también, claro, pero también hay otra cosa, Oriol, que tú que eres mega, mega motorsport, ¿vale? En el sentido de que estás metido en la Fórmula 1, has hecho rallies y tal, igual, y Germán igual, pero es que hay un punto que es el siguiente. Esa contratación, a lo mejor, debe ir acompañada de lo que hacían los japoneses con los rallies de un Team Europa, un Honda Team Europa en Ámsterdam con instalaciones para que cuando Mark el año que viene levante un dedo y pida un chasis nuevo, lo tengan. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Porque claro, ahora compra ese talento y ¿dónde lo metes? ¿En Japón o lo metes
no
en Europa?
Eso. No solo eso. O sea,
¿me entiendes?
Esto no va así. O sea, esto no es en Portimao pides un chasis. Vale, lo tendrás para Mugello. No, perdone.
¿Claro?
Que no sirve de nada. Que tú traigas a los ingenieros y te digan que tienes la pieza para dentro de 2 meses. O sea, eso no.
Bueno,
eso
cuentan, ya sabes que cuentan que el chasis. Ya sabes que cuentan que el chasis de Calex estuvo 5 meses parado en Japón.
Un año y medio llevaba en el...
Vale,
en
pues ya está. ¿Me entiendes? Sí. Pues ya está.
Sí, sí. Bueno, tú, que... muchísimas gracias, Emilio. Un placer, como siempre.
Volvemos la semana que viene, ¿no?
¿La
semana que viene o cómo? ¿Sí? ¿Eh? ¿Volvemos la semana que viene?
Yo para mí lo haría.
Pues ya está. Pues
te quiero mucho, ya lo sabes. A ti también, Germán.
Lo sé.
Por eso.
Tengo pruebas, además. Tengo pruebas. De todo eso tengo pruebas.
Nos vemos en Montmeló, que sí que me queda un viajecito desde aquí, pero en Montmeló sí que, en Montmeló y a Misano sí que iré, porque ahí pasarán cosas, sea de contrataciones o sea de lo que sea. Emilio, muchas gracias, cuídate mucho, y Germán, igualmente, vamos hablando, un abrazo, hasta luego.
The Jeff Weiler Columbus Auto Mall is turning up the heat this summer. Buy now with no down payment and no payments for 120 days.
That means no payments until fall. No payments until fall.
With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn.
But hurry, these offers won't last forever.
Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.
Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's number one expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable pocket hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free pocket pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64000. That's WATER to 64000 for your two free gifts with purchase. W-A-T-E-R to 64000.
By texting 64000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms.